Soy Óscar García y esto es La Pistachería. Muy buenas y sed bienvenidos a La Pistachería, casa y refugio de todos los pistacheros de buen corazón que buscan un sitio tranquilo donde hablar un ratejo de videojuegos y, pues bueno, siempre tomándonos los temas pues con mucho sentido del humor, sin estridencias y sin decir demasiadas tonterías. Aunque, bueno, esto último no os lo puedo prometer del todo. En este 26º programa tendremos el repaso a la actualidad del mundo Xbox, veremos qué nos depara el Game Pass y para terminar vamos a hablar largo y tendido sobre Psychonauts 2. ¿Suena bien, verdad? Pues venga, dadle volumen a vuestro reproductor porque la pistachería empieza ya. La sección de noticias de la pistachería esta semana empieza oliendo a macho alfa, a esteroides y a armadura moja, porque vamos a hablar sobre Halo Infinite. Y es que, como ya sabéis todos, hace unas semanas desde el servicio GeForce Now se filtró un listado de las nuevas incorporaciones que iban a haber a este servicio de juegos, ¿no?, de Nvidia. Y entre estos nombres pues aparecía Halo Guardians, ¿no?, o Halo 5 para los amigos. Esta noticia pues hizo saltar, ¿no?, como ya supondréis, pues la alegría de los usuarios de la Master Race, pensando que por fin podrían disfrutar de la última entrega de las aventuras del jefe maestro. Pero, como no todo puede ser bonito en esta vida, pues ha llegado el señor Brian Jarrett, que para quien no lo sepa es el Community Manager de 343, y ha pinchado el globo aclarando que esa filtración es falsa, ya que no hay planes de llevar Halo Guardians al PC. Yo a esto de que no hay planes de llevar Halo Guardians al PC añadiría las palabras de momento. Porque no creo yo que desde Microsoft pues dejen pasar, ¿no?, la oportunidad de sacar tajada dentro del mercado de los ordenadores. Pero bueno, de momento ya te digo que esta gente dice que de Halo 5 que se vayan olvidando. Pero bueno, esta no ha sido la única noticia referente a la saga Halo que hemos tenido esta semana, porque han habido otras noticias como la filtración del nuevo aspecto que tendrán los Brutes en Halo Infinite. Tranquilos, que parece ser que Craig no va a aparecer. También los usuarios que se apuntaron a la beta multijugador están empezando a recibir la confirmación de que han sido adquiridos en esta última prueba del juego antes de su salida. Y también hemos sabido que 343 va a continuar dando soporte a la colección Master Chief una vez que se lance Halo Infinite, pero que han aclarado también que estas actualizaciones serán mucho más pequeñas y de menor calado a las que normalmente están acostumbrados los usuarios de esta colección de juegos. Esto es un poco bajona, ¿no? Porque el multijugador de la Master Chief sigue estando muy muy vivo, ¿no? Pero también se entiende que desde 343 pues no puedan o no quieran mantener el ritmo de trabajo para la Master Chief Collection y encima el que deben de empezar a darle al multijugador de Halo Infinite. Esto tiene su sentido, ¿no? Pero también hay que pensar que habrá que esperarse, ¿no?, a ver qué tal de bueno ha salido el multi de Halo Infinite y si la gente pues quiere abandonar la Master Chief para dedicarse a jugar de completo el multi de Halo. A ver cómo va, porque yo digo que si la gente no quiere irse al multi del nuevo juego y sigue jugando con la Master Chief, pues no podrán dejar de alimentarla de contenido. No creo yo que sean tan tontos de abandonarla así porque sí. Pero bueno, lo dicho, que van a seguir apoyándola, pero ya en menor medida. Esta semana también se ha estado rumoreando que el Tito Phil tenía la cartera que le quemaba en el pantalón, ¿no?, que le iba a sacar así a pasear para ver si se compraba algún otro estudio para engrosar la lista de los third party. Este rumor salta pues de un par de tweets del tipo de alguien me ha dicho que, o me llega información muy fiable de dentro que me dice que, es decir, siempre sin citar nombres y con cero credibilidad en este aspecto, ¿no? Pero ya sabéis cómo se pone Twitter, ¿no? La gente se vuelve loca y empiezan a salir otros tweets dando posibles conversaciones con estudios y empresas y salen nombres a destajo, ¿no? Y claro, esto ya más que información, pues parece una carta de los Reyes Magos. Porque yo esta semana, digo, he visto nombres como Ubi, que ya digo yo que mucha suerte a Microsoft para comprar esta empresa del grupo Guillemot, que vamos, no tienen dinero ellos ni nada, madre mía. También EA, Take-Two, Warner, mucha suerte también comprando Warner. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también metemos a Sega ahí en la lista, porque siempre tiene que estar metida en todo este tipo de fregados. Que Microsoft compre algún publisher o algún estudio lo veo factible. Ya ha pasado y por dinero Microsoft no va a ser. O sea, hay pasta para comprar lo que haga falta. Pero ya te digo yo que no va a ser ninguno de esa lista, porque son estudios muy solventes y que a día de hoy no tienen dificultades, ni tienen necesidad, ni nada. Es más, yo creo que si tuviera que apostar, no lo haría por una compra, sino que viendo la movida que está habiendo con 343 y el trabajo que ha hecho con Halo Infinite, yo apostaría más con una colaboración con Bungie, por ejemplo, para que volvieran a realizar una nueva trilogía. Y a los de 343, pues los pondría a hacer remaster de juegos, ¿no? Que se le da bastante bien. Esta es mi apuesta, ¿no? Más que compra, yo creo que colaboración. Firmar con Bungie, es decir, tomar aquí un puñado de billetes y me sacáis una nueva trilogía de las que vosotros vais a hacer también. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Compraríais? ¿Ficharíais? ¿Haríais su colaboración? Venga, dejadlo en los comentarios, que siempre es interesante saber, ¿no? Lo que opináis en este aspecto. Pero sin duda, si me tuviera que quedar con alguna noticia de esta semana, sería con los nuevos detalles que han salido de los misteriosos Project Indus y Project Cobalt. Poco a poco vamos sabiendo, ¿no?, alguna que otra cosita más. Ya conocíamos que Indus iba a ser un juego de estrategia, pero estos días se han dado a conocer un par de concept art, ¿no?, donde podíamos ver el arte de este nuevo RTS exclusivo del sistema de Microsoft. Además, Jeff Gordon ha dicho que este juego estaría enfocado a ser un juego desarrollado en completo para su disfrute en juegos en la nube y más concreto en dispositivos móviles, así tipo los Civilization y tal. Yo espero que no sea así, ¿no?, que sea un juego para jugar en consolas, pero oye, tiene que haber juegos para todas las plataformas, así que bueno, si lo hacen, pues bueno, bien hecho está. Por otro lado, también hemos visto nuevas imágenes del nuevo juego de In Exile, que es o que será un RPG en primera persona, así a lo Fallout, y que según estos artes filtrados estaría ambientado en un universo steampunk. Si os soy sincero, a mí Project Indus, pues bueno, no le tengo mucha fe, no me llama mucho la atención. Pero a lo nuevo de In Exile le tengo muchas ganas, porque este es un estudio de pata negra, ¿no? Y hace unos universos y cuenta unas historias cojonudas, ¿no? Y si no, os invito a que os acercáis a Wasteland, que os va a flipar las historias que se montan aquí los tíos. Y bueno, pues me da curiosidad, ¿eh?, ver cómo plantean estos un first person shooter. Así que, ya te digo, a este le tengo unas ganas bastante locas. Y para cerrar el bloque de actualidad, vamos a comentar que desde Microsoft han desvelado dos nuevos títulos que van a llegar al Game Pass durante estos meses. Por un lado, el día 7 de octubre, aquí a la vuelta de la esquina, llega Mongo Bay. Es un curioso juego, ¿no?, en el que somos unos pescadores de Canadá de los años 80 y tenemos que evitar que nuestro negocio se vaya a pique. Pinta interesante, así un jueguecillo indie. Y por otro lado también me acabo de enterar de que para finales de este año llega el esperadísimo Nobody Save the World, que es un juego de Dreambox Studios, que para el que no lo sepa, esta gente fueron los que hicieron este genial Guacamele. Y coño, me resulta curioso, ¿no? O tengo muchas ganas de ver lo que hace esta gente con un género como los RPG, porque este Nobody Saves the World va a ser un RPG con algo totalmente distinto a lo que nos encontramos en Guacamole. Así que, perdón, en Guacamele. Así que ya te digo, os digo, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y vamos ahora con el último bloque del programa, con la recomendación semanal, y que, como ya sabéis, hoy vamos a hablar del GOTY, del mejor juego que vais a poder jugar este año. En cualquier plataforma de War Series X, PS4, PS5, One, da lo mismo. No me voy a cansar de decirlo, este es el mejor juego que vamos a poder disfrutar, como digo, este 2021. Porque hoy toca hablar, como ya sabéis, de Psychonauts 2. Y para hablar de la última obra de arte del amigo Tim Schafer, pues me ha querido acompañar el Messi de Reserva de Maná, ¿no? El señor Imposible, bienvenido hasta tu casa, a la pistachería.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Amigo, qué bonito lo del Messi.
Hombre.
Pero, a ver, el Messi, también te digo una cosa, Messi, me gusta, hay colegios de confianza, son amigos, pero no me llames idiota.
Bueno, claro que no. Que, yo digo lo de Messi por lo de amado y odiado.
Ah,
A ver,
vale.
ahí está, ahí.
Eso te iba a decir, porque probablemente a lo mejor, como estoy aquí, como soy el más pipero de la reserva, el más pipero soy yo, y aquí estoy, y aquí estoy.
Claro. Que eso, que es que yo tenía ganas de que te pasaras por aquí, porque aparte de que, como todo buen pistachero, ¿no? Que escuche la pistachería, sabrá, ¿no? Que este es tu estreno aquí en el
Exacto.
programa. Y lo que es más, ¿eh? Es la confirmación de tu idilio con el pistacho.
Hombre, absolutamente. Yo entré en el pistacho rapidísimo ahí este verano con una serie S ahí preciosa, bonica, perfecta, blanquita, queda de muerte en mi estantería. Y la verdad es que estoy disfrutando bastante de. Bueno, por supuesto me metí a picotear en el Game Pass a piñón, pero en realidad me la pillé porque quería estrenar desde el primer día este Psychonauts 2, que aprovecho para decir, no es que sea el GOTY, que yo creo que lo es que para mí es directamente uno de los mejores juegos que he jugado en mi puta vida.
Sí, yo
Ya está.
estoy de acuerdo contigo. Yo hay momentos, ya lo haremos más adelante. Advertimos que vamos a intentar que no hayan spoilers. Vamos a intentarlo. No prometemos nada, pero vamos a intentarlo. Pero sí, como más adelante, no será la primera vez que yo lo diga, por lo menos. Es el mejor juego, como tú dices, que yo he jugado en muchísimo tiempo. En
Pero
muchísimo tiempo.
buenísimo, ¿eh?
Es una desvergüenza lo que ha hecho este hombre. Yo, la verdad, que es alucinante. Pero bueno, antes de meternos de lleno a hablar de Psychonauts 2, y como ya viene siendo costumbre en estos 3-4 programas que llevamos de entre la Vermouth Edition y el primer programa de la temporada, te quiero preguntar, ¿no? Que me cuentes a qué se está jugando. Bueno, este veranito no, porque tú eres mucho de jugar y nos podemos tirar 3 horas hablando nomás de lo que has jugado este verano. Sino bueno,
Sí.
pero esta última semana, ¿a qué has estado jugando, Julio?
Pues mira, esta semana he estado jugando de hecho, para No es País para Frikis, para nuestra amada web, un
Ahí,
saludo.
ahí, ahí. Luego
Si me está.
meteré el sonido de las monedas. Kingling, que ahí
Exactamente, el
es
chin
más
chin.
gratuito.
Pues he estado jugando a Deathloop para analizarlo para No es País para Frikis, que es un juego maravilloso, os lo digo desde ya.
Va a merecer la pena el año de espera, ¿no?
A merecer la pena el año de espera cuando llegue al Game Pass, gratuito, tiki tiki, los dineros, ¿eh? Y he estado jugando también a Recore. Recore, porque tengo
Sí.
la partida. Sí, Recore. Desde que lo comentaste la especie de Chile, tenía ganas de jugar. Y cuando me pillé la Series S, entre que me pillé la Series S y que llegó Psychonauts, pues había que darle algo. Entonces, pues probé el Sunset Overdrive, que me pareció una mierda. Probé. Me pareció una mierda. Así. Probé el Crackdown 3, que me parece una puta mierda. Pero, amigo. El Recore está de puta madre. El Recore
Pero
está
te ha gustado.
guapísimo.
Pues es un juegazo, ¿eh? Es un
Sí.
juegazo. Es que el Kenji Inafune no defrauda, no defrauda.
Nunca, nunca. Bueno, sí. Bueno, sí, sí que defrauda,
Bueno,
pero
sí,
con
pero
este
bueno.
no.
En este
Pero con
momento
este
también está
no.
bien, está bien. La verdad que es un juegazo. A mí, yo cuando lo jugué, yo fue de los primeros juegos que jugué en One. Y es una delicia de juego. A mí me encantó
Está muy
el
guapo.
diseño de niveles que tiene, los personajes. A mí me gustó muchísimo. La verdad que es el juegazo. El juegazo. Bueno, yo esta semana está jugando a. Por fin, como ya comenté, por fin ya he terminado el Yakuza. Y ahora pues he estado dándole a Alicia. ¿Cómo era? Uf, se me ha ido de la cabeza.
Alicia Madness Returns,
Eso,
¿no?
Alicia Madness Return. Sí, he estado dándole al jueguecito. Que le tenía. Era un juego que le tenía estos que le tienen muchas ganas. Que se. No sabía esto que estás en el Game Pass y dices tú, no me quiero enganchar con nada fuerte porque por ahí vienen un par de juegos que me quiero jugar el día uno de salida, como el Astria Ascending y tal, y voy a cogerme algo de picotear. Y lo vi ahí y siempre está la espinita de que no lo he jugado y mira, me parece todo un juegazo, ¿eh? O sea, es un juego con un arte guapísimo y una locura. O sea, es una locura, bueno, que tiene un arte guapísimo y bueno, es un God of War, ¿de acuerdo? Es un hack and slash que le meten ahí un poquito también de tema de disparos y demás. Pero tiene un arte tremendo, es un locurón de juego, un locurón de diseño, de personajes y de escenarios y de todo. O sea, me parece un juego alucinante.
Está muy guapo. Está muy guapo. Yo lo jugué en su momento en Play 3, fíjate.
Sí,
Y
sí.
me pareció un juego cojonudo.
Ahora,
Cojonudo.
ya tengo que decir que los años no pasan en balde, ¿vale? O sea,
Hombre,
que el
claro.
juego se le notan mucho las costuras, pero bueno, aún así es un juegazo. Pero bueno, vamos a lo que nos ha traído aquí. Vamos a hablar de Psychonauts 2, de la última obra de Double Fine. Que vamos, Julio, cuéntame qué te parece este juego. A ver.
Pues mira, te cuento, te voy a dar un poco de contextito al respecto de esto, porque esto es un buen momento para aprovechar para toda esta gente que habla. que dice que hay que ver que Microsoft se carga las empresas, que ha comprado Bellfen para cerrarlas, que ha comprado, que compró Rare para ponerle a hacer avatares y para hacer piñatas. Bueno, pues mira, os lo cuento así a la gente esta que le gusta tanto hablar de estas tontas. Mira, Double Fine, recordemos que hizo el primer Psychonauts hace más años que la Picor y vendió aproximadamente dos copias. Una de ellas es la mía, ¿vale? Entonces, como los derechos eran de Majesco, si no me equivoco, del juego. Tuvieron un montón de follón de los derechos porque ellos no tenían la IP. Y luchó Tim Schafer por la IP como un jabato. Cuando la recuperó, puso el juego en Steam y entonces fue cuando el juego empezó a vender y tuvo el reconocimiento que no obtuvo en su momento. Y entonces, cuando después de que este juego tuviera el estatus de culto, hicieron otros jueguecitos, el Costume Quest, Stack, Brutal Legend y tal. Y cuando se sintió Tim Schafer preparado para hacer la segunda parte, le llevó el pitch, o sea, lo que es el planteamiento del juego, a diversas distribuidoras. Y todas le dijeron que se lo metiera por el culo.
Que se comiera una mierda.
Exactamente. Porque decían que este juego tan raro, y no que venía de una primera parte, que no había vendido casi nada, pues que esto... Yo no tengo dinero para hacer esto, Tim. O sea, yo no. ¿Qué pasa? Que se hizo... Todos sabemos que se hizo Tim Schafer este crowdfunding y tal. Y el crowdfunding fue súper bien. O sea, fue de los más rápidos en llegar a los metas y tal. Pero como suele ocurrir con los crowdfunding, el dinero se acaba antes de lo que uno piensa. Entonces, para 2018 estaba Tim Schafer pensando qué iba a hacer con esto porque no había dinero por ningún lado. Y llegó Tito Phil y le dijo: yo me compro la empresa y aquí tienes dinero y tiempo el que te salga a ti de los cojones. O sea que este juego lo estamos jugando hoy, ahora, y lo estamos disfrutando porque vino Microsoft y lo compró. Si no, no estamos jugando a este juego. O sea, digo, para toda esta gente que dice que Microsoft mata a las empresas y estas cosas, y mata la creatividad, que sepáis que esto, de hecho, no es, o sea, esto que ocurrió con Microsoft no es común que ocurra nunca. Mm. Y aún así, ha ocurrido. O sea que hay que dar las gracias a Microsoft por tener esta maravilla de juego, porque, y ahora sí, empezamos a hablar, si queréis, del juego. Psychonauts 2 es, ya no es una segunda parte que mejora prácticamente en toda la primera, sino que es un juego que, por sí solo, me parece de un valor tremebundo. Porque ya no solo las plataformas, o sea, es un juego de plataforma, para el que no haya jugado, es un juego de plataforma, aventura, tiene pequeños puzzles, tiene zonas de acción. Es un juego, es el clásico plataformas 3D, un poco la antigua usanza, pero que usa todo este asunto de las mentes, ¿no? De entrar en la mente de los personajes para desarrollar el argumento, pero en realidad... lo que hace es que, o sea, una de las particularidades que tiene es que representa cosas súper complejas de una forma súper sencilla. Uh-huh. Y a mí es una cosa que me llama mucho la atención. En fin, explico un poquito esto. El protagonista, que es Rasputin Iacuato, que es un chico que es trabajador en un circo y que un psíquico un día, una psíquica en este caso, les puso la maldición a la familia de que no podían tocar el agua porque si tocaban el agua morirían. Pues descubre que tiene poderes psíquicos y como en su familia detestan a los psíquicos por la maldición que les pusieron, pues decide escaparse para ir a un campamento en el cual le entrenan para ser psiconauta, porque él es un flipado de los psiconautas. Esto es el argumento del primer juego. Es decir, él llega al campamento y en el campamento descubre una trama de un tipo que está robando, de un dentista sin licencia que está robando cerebros.
Es buenísimo porque para todo aquel que no haya jugado al primer juego, que no tenga miedo, porque hay que decir que en cuestión de 5 minutos te hacen un pequeño resumen del primer juego y te meten en harina rapidísimo. Además, es un resumen que yo, que no había jugado el primero, me enteré de absolutamente todo. Y aparte me encanta cómo presentan al Dr. Loboto, que es el malo de la primera entrega, que lo presenta como dentista profesional, neurocirujano aficionado. O sea, me parece es alucinante. Ya, con esa descripción que te hacen al inicio, ya es una declaración de intenciones de lo que te vas a encontrar. O sea, hacen un resumen guapísimo.
Muy chulo, muy chulo. El resumen está muy guay. Y además que yo de hecho, no jugué al primero hace muchísimo tiempo. Me sirvió para refrescar memoria. Además, te explican también el pequeño jueguecito que hay entre el 1 y el 2, que es el Rhombus of Ruin, que solo está para el VR.
Sí, sí.
Que tiene ese trocito ahí. Y el resumen está muy bueno. La verdad es que, por eso tienes razón, que con ese resumen no te hace falta jugar el 1, aunque el 1 está en el Game Pass, puedes jugarlo. Ya. O sea que hay pocas excusas, salvando
la
que
la barrera del idioma.
La barrera del idioma, efectivamente, está en inglés. Y además está en inglés y la primera escena te la comes sin subtítulos porque hasta que no le salga opciones y va a poner subtítulos no la puedes ver.
Bueno, hay que avisar que el juego, el uno también está en Steam y hay una traducción que me parece que es fan. Sí. Una traducción fan. Uh-huh. O sea, que tenga Steam y un PC, que no sé yo tampoco si tendrá que tener mucha potencia para mover eso, lo puede jugar en español. Yo, como nada más que tengo Game Pass, me toco los huevos, que de hecho lo he intentado, pero yo cuando me comí esa primera escena sin subtítulo, ¿no? Ya dije, mal empezamos, Tim.
Ay, Timothy. Pues sí, efectivamente tiene ese problemilla, pero bueno, eso era cuestión también de la distribución de entonces. Bueno, pues el caso es que en esta segunda parte, Rasputín Akuato llega a la base de los psiconautas, ¿vale? Y él creía que iba a ser un agente honorífico, en realidad es un becario. Le ponen ahí su chapita de becario y bueno, pues tiene que empezar un poco de cero otra vez, ¿no? Y empieza a desarrollarse una trama que viene desde del juego anterior, que en la que hay un topo en la organización y están buscando a ver qué pasa porque... Ese topo tiene, pues, había esas intenciones, ¿no? Y no voy a contar más el argumento porque merece la pena descubrirlo.
Sí, porque la verdad que es un juego que tiene un guión y un argumento, que bueno, un argumento que sin ser tampoco una locura de argumento, sí que está muy bien estructurado y muy bien presentado y funciona como un tiro. Tiene los dos, tres giritos de guión que suele tener, funciona muy bien. Yo la verdad que no me lo esperaba, de hecho no me esperaba ni siquiera el desenlace. Y es un juego, ya te digo, a nivel de guión, muy bien estructurado y, como tú dices, presenta los distintos tipos de trastornos, enfermedades mentales, porque al final lo que va a Psychonauts es lo que ha dicho Julio, ¿no? Va de meterse en la cabeza de la gente e intentar arreglar los traumas o los problemas que tienen para conseguir información o que actúen como tú quieras. Y al final lo que intentan es eso, enseñarte pues cómo afectan a las personas los problemas mentales y cómo se intentan o cómo... actúan las terapias sobre estos tipos de problemas y lo hace con una clase, con una elegancia, con una tranquilidad que tío, te sientes inteligente porque dices, entiendo este tipo de cosas y de hecho cuando te hacen esta pequeña presentación del primer título antes de que llegues a ese espacio que te dice Julio, que llegas allí al cuartel de los psiconautas y te convierten en becario en vez de un agente per se, tienes un tutorial guapísimo que en el que te van explicando tus habilidades a los que no hayamos jugado al primero, porque muchas de estas habilidades sí he leído yo que se recuperan o se heredan del primer Psychonauts. Pues bueno, este tutorial es una genialidad, ¿no? Es alucinante y sucede dentro de la cabeza del Loboto porque intentan sacarle información del plan que llevaba a cabo y no estamos destripando nada porque es lo que sucede justamente después, de hecho es el tutorial. Y es alucinante cómo representan la mente desquiciada de una persona, que en este caso es dentista, pues dientes volando, lo que ahora es el suelo, de repente es el techo, hay una puerta que te hace cambiar de escenario, o sea, una serie de cosas que al final lo que intentan reflejar es una mente desquiciada. Es alucinante. Y es que justo después, digamos que el siguiente tutorial es en la cabeza de, digamos, la mentora de todo el grupo. Y habla de lo que son las adicciones, en este caso de la ludopatía.
Wow, es que es tremenda esa fase. La fase de Holly es increíble.
Esa tutorial lo que te enseñan es otra mecánica nueva del juego, que es enlazar pensamiento. Ya digo, no estamos destripando nada porque son la misión 1 y la misión 2. O sea, es seguidita. Y ya te están explicando ahí dos conceptos, que uno es la esquizofrenia por un lado y luego lo que son las adicciones y cómo funcionan las adicciones, con una serie de niveles, con una organización en el diseño, que es devolverse, ya digo, devolverse loco. Yo, este hombre ha tenido que dar asesoramiento por un tubo de gabinetes psicológicos. Yo no sé cómo habrán desarrollado esto, pero es alucinante cómo lo han hecho.
Sí, es que se nota. Sabemos que Tim Schafer es un tío muy inteligente y que es un escritor increíble, porque lo has explicado muy bien que el argumento del juego no es una cosa súper compleja ni súper loca. La cosa es que está súper bien escrito. O sea, esto es la diferencia entre argumento y guión. El argumento es lo que yo te cuento, pues esto va de una organización de gente que se mete los cerebros y arreglan movidas y tal, y el guión es lo que vemos aquí, que es cada frase, cada gracia, cada chiste que se hacen, la familia de Rasputín que sale después, que es divertidísima, cada uno de los personajes de los que entras en su mente, que además está súper bien cohesionado porque en el primer juego eran niños de campamento y cada uno tenía pues como su movida loca, ¿no? Pero no, realmente no tenían traumas, algunos no tenían traumas reales, estaban como locos, no eran como... locura de dibujo animado. ¿sabes? Pero en esta segunda parte todos tienen problemas que pueden asociarse perfectamente a problemas reales, mentales, que vimos hoy en día, depresión, ansiedad, ludopatía, estrés postraumático. Y todos sufren de lo mismo, todos están aislados, todos se han aislado del resto del mundo, y lo que hace Rasputín es ayudarles, no les cura su trauma, sino que les ayuda a volver a conectar con otras personas. Y es la forma en la que se ayuda a la gente. Es decir, los traumas mentales no se curan, sino que lo que hacen es ayudar. Exactamente. Se vive con ellos y se vive con ellos, sobre todo con ayuda de los demás, con ayuda de la gente que te quiere. Y es lo que hace Rasputín. Creo que a nivel de diseño y de temática y de cohesión está todo también. Y le he también hecho que lo comentaba más con un amigo mío de Huelva. Me decía, porque él también es muy fan del primero, me decía que es que es un juego que se nota que Team Schafer sabía que seguramente sería el último de la saga porque no se deja nada. O sea, va con todo. Mete todo lo que se te puede ocurrir. Es un juego que además, cuando cierra y dices tú, y esto ya está, me he quedado más a gusto que la hostia. La historia la puedes continuar si quieres, porque los psicólogos siguen existiendo al final de la historia, pero queda perfecto. La historia personal de Rasputín queda cerrada, todo queda estupendo, y es un juego que tiene un final súper satisfactorio, súper bien planteado, súper bonito. Mete temas de estos que a la gente dice, pero los homosexuales no me molestan mucho. Pues te jodes, porque aquí hay homosexuales y están tratados estupendamente. O sea, y no son. Y es que no aporta nada que sea homosexual, que no sé qué. No. Aquí hay una relación homosexual y se trata con súper normalidad, súper bien, perfectamente. Es una persona que es homosexual y nadie le repudia por ser homosexual, ni el fondo de su trauma es por ser homosexual, al contrario, sino que el fondo de su trauma es otra cosa. Y además, está súper. Es que me vienen muchas cosas a la vez, pero en esta mente de que estoy hablando de este personaje que es homosexual, que no voy a decir quién es.
Para mí, el mejor nivel que he jugado en mi vida.
Ese nivel es precioso, pero precioso. Tiene, o sea, ese tío es una persona que se ha aislado del mundo, como el resto de personajes, y sin que te lo explique nadie, tú ves los tres momentos que hacen que se aísle dentro de su mente. Ves el momento en el que, o sea, porque ese tío se ha aislado y es alcohólico, ¿vale? Y de hecho, vive en una isla y hay botellas flotando gigantes alrededor. Entonces, cuando tú desbloqueas las islitas de alrededor, aparecen tres botellas gigantes, y cuando te metes en las tres botellas encuentras las tres escenas en las que ves qué fue lo que le llevó al alcoholismo. O sea, y sin explicarte nada, sin que salga Morgan Freeman a contártelo o sin que aparezca un texto, nada, tú ya estás viendo qué fue lo que pasó para que este personaje cayera en el alcoholismo. Porque sí, te lo cuenta con el nivel. Y es que eso es de ser un puto genio. Es que Tim Schafer es mi padre.
Pero es eso de la narrativa emergente, ¿no? Eso es alucinante. Yo me he confundido. Ese es un pedazo de nivel, no es mi favorito. Mi favorito, ya te comenté cuál era, que es el de otro... De hecho, el de la pareja de este...
Buenísimo.
Que es el festival sensorial, que ese sí, me confundo. Como has dicho lo de la homosexualidad, pensaba que era la pareja de este personaje. Claro. Hombre, dentro del juego, este momento, ¿no? El momento en el que tienes que navegar por los recuerdos de este personaje para llegar a estas islas que hemos hablado, para conseguir traer de vuelta a este personaje. De hecho, juegas con el tema, con la idea de los recuerdos como semillas. Entonces, eso es. Es muy interesante cómo lo tratan. Es como dice Julio, no necesitas saber nada ni que nadie te venga por detrás explicándote lo que estás viendo, ¿vale? No hay una sobreexplicación. Simplemente con el guión, con el planteamiento de los niveles, cómo van surgiendo los distintos niveles en el juego, solamente con eso te queda clarísimo por lo que ha pasado ese hombre y por qué se ha aislado y por qué está como está. Y simplemente no manipula su mente, no, simplemente lo ayudas a que conecte con el exterior, ¿no? Que es donde está la ayuda realmente. Y en cambio, y luego es otro nivel, que es el de su pareja, que trata otro trauma totalmente distinto, y que es, ya digo, este, que es el, es, no voy a cometer ningún delito por decir el nombre, que es el del festival
de los sentidos,
el festival sensorial. Este es el nivel que más bonito. Y que,
bueno, es que sí,
el mejor nivel que he jugado en mi vida. Es una locura de lo color. Una banda sonora que yo seguramente me moriré y no escucharé algo igual, ¿vale? Y el diseño de niveles es Es que es delirante. Es delirante. O sea, llego, yo estaba jugando a ese juego, yo me parece que lo comenté por WhatsApp, me estaba hablando, y digo, es que no he jugado esto a nada igual. O sea, es que es una. O sea, dentro del juego que ya dices que no has jugado nada igual en tu vida, te encuentras este nivel que dices tú, pero ¿cómo demonios se le ha ocurrido a esta gente hacer este trabajo? Porque luego te mete como un minimapa mundi dentro del juego. Sí, que o sea,
es, a mí lo que me flipa de ese nivel, increíble. Lo que me flipa absolutamente de ese nivel es. Es una mente que ha estado un montón de tiempo aislada, es decir, no ha tenido sentidos, ningún sentido, por avatares de la historia. Pero es una mente que no ha tenido ni vista, ni olfato, ni gusto, ni tacto, ni oído. Y es una mente que va recuperando los sentidos poco a poco y va y te va explicando cómo sentiría un cerebro si después de un montón de tiempo sin ver, empieza a ver.
Claro.
Y es una pasada, ya no solo porque evidentemente el diseño artístico del juego es maravilloso y ese nivel además está en cel shading y tiene cosas de viaje psicotrópico porque se ambienta en un concierto tipo Woodstock. Y es una pasada, sino que luego cuando terminas ese nivel y empieza la parte en la que te están explicando lo que le pasó a ese tico, que es como una especie de vacío que gira, a mí me deja majareta absolutamente. Porque gira rapidísimo y tú lo tienes que ralentizar, porque se supone que gira rapidísimo porque el tío está recuperando todos sus sentidos de repente y todo le va rapidísimo y tú lo ralentizas para que lo recupere, digamos, de una forma... Es una pasada, es increíble. Es todo son pequeñas perlas de inteligencia para explicarte cosas sin explicártelas. Y es increíble. Y es increíble. Y todo esto estamos hablando sin hablar de la jugabilidad real. Todo esto son como, fíjate qué maravilla de diseño de que ha hecho esto, que ha hecho... ¿Cómo te explica esto mediante el diseño de niveles? No hemos hablado ni de que el plataformeo es bueno. Cuando es menos bueno, es bueno.
En el peor de los casos es buenísimo.
Exactamente, en el peor de los casos es un buen plataforma. O sea que ya está, olvídate, buenísimo. Pero es que a nivel conceptual el juego es súper sólido, súper coherente. Y luego, a nivel jugable, tienes contenido para aburrir. Es decir, tú ves a gente que dice, no, es que el juego dura 8 horas. 8 horas, mis cojones. O sea, mis cojones en papel albal. Es un juego que yo le he metido 20 horas y no he encontrado todo todavía.
Sí, no. Y yo no le he echado 8 horas para terminarme la historia. También claro, es verdad no, que yo soy de los que se pierden en el nivel, pero tampoco es que se moleste en buscarlo todo. Pero vamos, a poco que te entretengas en buscar algo, o simplemente voy a darme una vuelta para verlo todo, ya se te van 10 horas tranquilamente del juego. O sea, es un locurón. Y del tema jugable, porque no hemos parado, ¿no?, en lo que es el diseño de niveles, porque es que es realmente lo que más sorprende. Claro, a mí, por lo menos, lo que más sorprende del juego, ¿vale? Es que a nivel jugable, lo que es el núcleo jugable del juego, es que está pulidísimo.
O sea, muy, muy
pulidísimo. No hay una plataforma que digas, ¡ay, tenía que haber llegado! No hay un mal salto. No hay... incluso mezcla por ahí... Hay pantallas que es... se deja el plataformeo para meterse más en combate puro y duro, puro y duro entre comillas, ¿vale? ¿De acuerdo? En el que, bueno, te salen hordas de enemigos y tienes que, con tus poderes, ir usándolos y cambiando entre unos y otros y usando las puños, ¿vale? Para derrotar. Que al final los enemigos es otro punto muy fuerte del juego porque son conceptos mentales, ¿no? Como la culpa, como la ira, son también conceptillos que los ponen como personajes, como los enemigos de los masillas del juego, ¿vale? Y incluso en ese momento, en lo que son los combates, el juego también va súper pulido. En todo momento tienes control de la situación, el manejo de la cámara es absolutamente preciso, cambiar de poderes es súper orgánico, funciona muy bien con los gatillos, la combinación de poderes es interesante. Y lo que más me gusta es que todo lo que vas desbloqueando se usa todo. Luego podrás tener, no, es que a mí me gusta mucho ralentizar el tiempo y luego pues hago lo de la idea de lo que es enlazar pensamientos para atraer los enemigos cuando van más ralentizados. Luego tendrás tu combinación preferida, ¿vale? Pero es que usas todo, o sea, todos los poderes que vas recogiendo los usas en cualquier momento del combate. Y eso es algo que mola mucho porque hay juegos tan buenos como los God of War, ¿de acuerdo? Pero en God of War te pillas tus... armas preferidas, las potencias a tope y no las cambias, aunque luego te den los puños, te den luego el hacha, luego te den lo que tú quieras, pero al final usa tus armas preferidas. Pues aquí no, aquí te lo vas desbloqueando todo poco a poco, te explican con qué puedes, a qué enemigo le viene mejor cada poder, pero tú puedes usarlo con todos y es algo que es en el combate funciona muy bien, se queda todo como súper orgánico.
Sí, funciona muy bien, además cada enemigo es un pequeño puzzle, ¿no? Porque, por ejemplo, los ataques de pánico, si los ralentizas es más sencillo. A los jueces estos, que son los de la culpa, si usas la telequinesis puedes quitarles el martillo. A las dudas les tienes que pegar fuego. a este tipo de cosas, ¿no? Está súper, o sea, está súper bien pensado para que puedas, realmente puedes hacer cualquier cosa, pero hay algunos que funcionan mejor que otros, ¿no? Entonces cada uno es un pequeño puzzle porque siempre, nunca te van a venir siempre los mismos, ¿no? O sea, siempre vas a tener pues tres sensores, dos dudas y un ataque de pánico por ahí corriendo. Entonces, pues, priorizas, tienes que pensar un poco tu estrategia, en plan, te voy a matar estos dos antes para luego quitarme este. Es una cosa que, bueno, que eso a nivel de diseño está guay, funciona muy bien. En un combate, es un combate que es sencillo, pero que es muy divertido, porque además es un juego que, esto es cierto, es un juego que es fácil. Es fácil. Nunca te vas a encontrar un reto que tú digas, hostia, es que esta fase ha sido complicadísima, o sea, no es el pájaro de arena del Mario Sunshine, no es este tipo de cosas, ¿no? Son, de hecho, es un juego muy sencillo, porque realmente el juego lo que quieres es que avances y que descubras las cosas.
Eso quería decir, de hecho el juego está muy pensado en que no te atasques nunca.
Sí, claro, o sea, el juego,
de hecho,
el
cuando
juego...
te matan, no apareces... tres checkpoints más atrás. Te matan, apareces en el mismo sitio y continúa.
Porque lo que quiere Tim Schafer, porque él sabe que, o sea, sabe que el punto fuerte del juego es la historia y los personajes, lo que estás descubriendo. Entonces, si te echa para atrás, no quieres seguir. De hecho, hay una fase que es una de las últimas fases, que es este tren, tren de la bruja, ¿no? Donde va descubriendo la historia de un país, que es realmente, juegas poquísimo. Juegas poquísimo, lo que haces es descubrir el pasado de uno de los personajes al final, y realmente las pocas partes que juegas son pequeñas arenas de combate, en las cuales si te matan aparece justo para empezar otra vez en la arena de combate, no te echa para atrás, porque evidentemente no tiene sentido que vuelvas a hacer un recorrido en el que te han contado un montón de cosas que simplemente para que tengas trasfondo. Entonces en este aspecto el juego es súper, o sea, es muy fácil, es un juego que es muy complicado que te maten, y que cuando te matan empiezas justo donde lo habías dejado casi para que no haya frustraciones de ningún tipo, lo cual apruebo, yo por mi parte. Sí.
Está muy bien, pues claro, porque te sirve para desengrasar, ¿vale? Es un jueguecito para jugarlo y para volver cuando quieras, ¿no? Porque
entras,
además que te puedes dejar, volver dentro de dos semanas y voy a cogerme los cuatro logros que me faltan de esta área. Y la verdad que está hecho muy pensando en rejugarlo. Es esto de difícil, fácil de jugar, difícil de controlar, ¿no?
Sí, ¿no? Eso no es un juego que es muy fácil ver el final. Pero acabártelo y hacer 100%, échale cojones.
Claro. Eso es, lo ha heredado bien, lo ha cogido bien de los Marios. Y es algo que, esto es súper interesante, porque pillarte todas las ideas que por ahí recoges sueltas.
El equipaje emocional.
Todo que es el bagaje emocional. Sí. Conseguirlo todo. O sea, hay fases que lo haces sin pensarlo. De repente te salta. Ha recogido todos los bagajes emocionales. Y dices, hostia, sí. Pero hay otras que dicen, te han faltado dos. Si no he visto ninguno. Y le he dado vueltas. Y están por ahí.
He dado vueltas y me faltan dos y una etiqueta de otro que no sé qué. Claro. Porque tienes que encontrar la etiqueta de uno y luego la maleta. Y si encuentras la maleta y no encuentras la etiqueta, no funciona.
Claro. Entonces, aparte, está muy pensado para que hagas muchas veces la misma fase, porque cuando consigues el poder de reconectar ideas, tienes que volver al principio, porque hay ideas que no has conectado que te van a llevar a sitios nuevos. Y para poder desbloquear esa herramienta hay que subir de nivel a ras, aunque tampoco es ninguna complejidad subirlo de nivel, pero bueno, hay que llegar a desbloquearla y tal. Está muy pensado para rejugarlo, y es lo que dice Julio, que 8 horas mis cojones para terminarlo, 20 largas.
Yo he hecho 20 y no tengo el 100% de las cosas. Tengo el 100% de varias fases, pero de muchas que no. Y de hecho, las últimas ya, como yo estaba ya, quería ver el final de lo que pasaba, las últimas dos fases me las pasé, digamos, corre que va. ¿Sabes? Y ahora, de hecho, ahora lo que estoy haciendo es, en mis ratos libres de trabajo, como gracias al cloud, a nuestro querido cloud de Microsoft, ese otro servicio que mata los videojuegos, pues yo, en mi PC, con el navegador, con Chrome, perdona Microsoft por no usar Edge, como sea, pero Chrome, por favor, me conecto al cloud y sigo mi partida. Transparente, maravilloso.
Claro, o sea, tenés que hacer una ingeniería para ello.
No hay que montar el pitote que hay que montar, pues, qué sé yo, para pasar la partida del Tsushima, ¿no? Yo qué sé, perdonadme. En fin.
Lo único que a mí no me ha gustado a nivel jugable, ya ves, y es una cosa que es una apreciación muy personalísima mía, es que le encuentro muy pocos jefes finales.
O sea, sí. Qué poquitos.
Es algo que dices tú, me he pasado este nivel, se supone que he arreglado a este personaje, bueno, o lo he ayudado, pero lo he terminado porque se ha ido de la mente. No tiene un boss final, no tiene ningún enfrentamiento épico, ha sido un nivel maravilloso, me lo he pasado súper bien, pero he echado en falta ese jefe, ¿no? Ese pulpo del primer nivel de tutorial, que es un jefe maravilloso, alucinante, y te echas... yo eché en falta eso, porque cuando yo me enfrenté al primer boss que te encuentras, que es el del tutorial, que es el de la adicción, ¿no? En este caso de la ludopatía, yo cuando jugué y me lo pasé, digo, quiero ver el siguiente, porque es un diseño tan loco y tan bien hecho y tan bien pulido y con una jugabilidad tan, tan marcada, digo, tengo que ver el siguiente que tiene que ser más loco todavía. Y de repente te pasas cuatro fases y después no me ha salido nadie. ¿Qué ha pasado aquí? Y yo es algo que no sé por qué esa decisión, si será por lo típico de no, anda que es tarde, que hay que ver la historia, o no sé por qué lo han hecho, pero la verdad que yo sí he echado en falta más jefes finales para disfrutarlo.
Sí, es cierto, es cierto. Quizás el único fallo junto con lo que contabas, que tú hablas de cómo cambiar los poderes con los gatillos, que tienes, puedes tener cuatro poderes a tu disposición todo el rato. Yo hubiera echado de menos una forma más rápida de derrotar poderes, que no tuvieras que acceder al menú siempre. Que eso ya ocurrió en el primero, de hecho. Pero yo, o sea, si me pones algún tipo de forma para rotar los poderes más rápido en los gatillos, ya, o sea, te doy el 10, ¿sabes? Pero sí, no, sí. No ha podido ser en este caso. Aún así, sí. Joder, ya lo he dicho muchas veces, es un juego magnífico, es un juego que hay que jugarlo. Ahora, es un juego que estamos hablando aquí porque Double Fine es propiedad de Microsoft y está en el Game Pass, pero este juego está en todas partes.
Sí, sí, lo juego en cualquier sitio.
Lo juego en cualquier sitio.
De hecho, está en Play. PS4, claro, lo tienes.
Exactamente. Exactamente, o sea, yo lo tengo en PS4 porque yo puse dinero para el crowdfunding, lo he jugado en Game Pass, pero está en PC y te lo puedes pillar en Play 4 solo digital, eso sí. Joder, está en todas partes, es que no hay excusa para no jugar a esto.
No, es alucinante. Y luego aparte, es un juego que, como tú dices, puedes jugar en todas partes porque tampoco es una monstruosidad gráfica.
En absoluto, es un juego que todo lo que tiene es diseño, es puro diseño. No tiene ningún tipo de músculo gráfico, ninguna floretura, nada que digas, nada tremendo, no, al contrario.
Te rompe el culo una cosa, pasa en una fase que yo lo subí a Twitter, ¿no? Que es una especie como de imitar esto de los universos paralelos que hay tan de moda ahora, ¿no? Sí. Que decías tú, vamos, si esto lo hace la PS4, ¿cómo que el Ratchet no puede hacerse en PS4? O sea, porque es verdad que tiene su truco, es verdad que tiene su aquel, pero es un resultón y queda de puta madre. Y como tú dices, no requiere músculo gráfico, esto es todo estilo gráfico. ¿Vale? Sí, sí. Que me recuerda mucho a los dibujitos de Tartakovsky, ¿no? De las obras de Cartoon Network, ¿no? Como el laboratorio de Dexter y tal. La verdad que es un diseño gráfico sin igual, ¿no? Un despliegue de imaginación brutal. Ya no solamente en el diseño de niveles, que no nos hemos cansado de elogiar, sino también en el diseño de personajes. Porque son todos personajazos a nivel de, ya no carisma, porque eso ya lo da el guión, pero a nivel de diseño. Son auténticas locuras, desde el Dr. Loboto que hemos hablado al principio, pero vamos, cualquiera, de hecho, tenemos el mismo Gas, es un diseño súper bueno, me encanta el personaje. De hecho, cuando se ponía las gafas, me recordaba un montón a Martin Short cuando era joven, cuando el chico dijo eso, por la forma de la barbilla que tiene.
Sí, verdad.
Me recordaba un montón. De hecho, yo estaba jugando cuando se bajaba las gafas, digo, míralo, si está ahí el cabrón.
Sí, es cierto, es que parecía Martin Short, sí.
Y eso te digo, es alucinante. Y como tú dices, y como ya hemos dicho, lo puedes jugar en cualquier lado. Ahora, eso sí, Microsoft se guardó el as en la manga. Y ha sido tildado esto de traición. Ya no me voy a comprar el juego, porque en Series X el juego va todo trapo. 4K, 60 FPS, HDR, VRR, Ray Tracing, todas las iniciales que hayan.
Todas las movidas que haya
están todas ahí. Metidas en Series X. Y el juego es alucinante. Yo, solamente con el tema de lo fluido que va el juego, esto verlo a 4K, que yo no tengo 4K para verlo, yo soy uno de esos flipados que se compró la Series X para no verlo en 4K, ¿vale? Pues esto solamente verlo con 4K, con HDR, tiene que ser alucinante, porque aparte todos los niveles están pensados o orientados a usar todo ese tipo de tecnologías, porque tienen mucho color y tienen mucho cambio dinámico de iluminación y están pensados para que, vamos, para que esto sea 4K y con todas las opciones activadas.
Sí. Además, el juego, la Series S no tiene 4K y yo tengo una tele 4K y así se ve de puta madre.
Sí.
Se ve estupendamente, va a 60 frames por segundo, cojonudo, los tiempos de carga son mínimos. Supongo que la versión de PlayStation no la he probado porque, bueno, pues porque no, porque, o sea, yo tengo la de Play 4 porque ahí está, pero realmente... sabiendo que no había versión de Play 5 y tenía una Play 5, es que ni la he descargado.
Ahí está.
La he descargado teniendo la otra. Claro. Está ahí, existe, pero no. No la he probado, pero ya os digo que yo imagino que, a ver, supongo que quizá los tiempos de carga sean un poco más largos porque es una versión de Play 4, no estará optimizada para aprovechar el SSD y tal, pero tengo entendido que va perfectamente, o sea, que va a 60 frames perfectamente. O sea, que quiero decir que si no eres capaz de aguantar esos 10 segundos o 5 segundos de carga, pues tío, si te vas a perder un juego de este calibre por no aguantar 5 segundos de carga, pues tú verás. ¿Sabes? Pero en Play, que en Play se puede jugar perfectamente, seguro, me cago en la puta. Y es un juego que hay que jugar. Y en Play, y por supuesto, en mi Series X, va cojonudo, va estupendamente, y da gusto jugarlo. O sea, da gusto jugarlo, es maravilloso. Yo creo que ya digo, ¿es el mejor juego que ha sacado este año Microsoft? Sí. ¿El mejor juego del año? Pues, salvo que Deathloop me vuela la cabeza de repente, que me está gustando muchísimo, pero no me ha gustado tanto como este. Sí. ¿Y es uno de los mejores juegos que he jugado en mi puta vida? Sí. O sea, rotundamente sí. Es increíble. Y además hace... O sea, conecta súper bien con la primera parte. Es que no sé, yo... También que yo soy muy fan de la primera parte, entonces pues a mí como que me da mucho gustito, ¿no? El final de este juego, pero de verdad, es un juego que si tenéis Game Pass, es un delito. O sea, cárcel si no jugas a esto, teniendo Game Pass. Cárcel.
Yo, la verdad que... No voy a repetirme, no voy a añadirlo porque estoy de acuerdo contigo palabra por palabra. Es un juegazo, es alucinante, es lo mejor que vamos a jugar este año y lo mejor que vamos a jugar en mucho tiempo. Y no he catado Forza 5, evidentemente, y no he catado Halo todavía, pero me da igual lo bueno que salgan. Este es mejor, seguro. Y punto, ¿esto es Nintendo 64 mal? No, eso no es
bueno,
así.
Bueno, sí, buena suerte.
Buena suerte, mucho ánimo.
A los 64 mal, sí. Claro.
Mucho ánimo a todos aquellos artistas de la crónica de la prensa seria, pero esto la verdad que no es así, es un juegazo y es alucinante. Yo creo que hasta aquí hemos llegado con la recomendación. Me parece que le hemos dado un repaso bien majo a Psychonaut 2, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, hemos aquí fanboyeado un buen rato, que era lo que este juego
pedía
necesitaba, es lo que pedía grito, era lo que procedía hoy.
Nada, yo... preguntarte qué tal tu experiencia en la pistachería. Te hemos tratado bien. Muy bien.
Aquí mi cuenquito de pistacho o mi cuenquito para las cáscaras y encantado de la vida. O sea,
a veces tenéis que inventarme algo para los que vayáis viniendo, los que os ruego para que os paséis y aceptáis la invitación. No sé, hacer una tarjetita de estas, tipo ir marcando cada vez que venís y a las 10 apariciones en la pistachería, no sé, regalar una camiseta o una taza o algo.
Algo apañaremos.
Algo hay que hacer, porque si no, al final estás llamando para que vengáis de balde, al final da vergüenza. Como que...
aquí se viene muy a gusto y muy bien, porque aquí tú sabes que yo siempre todo lo que sea... Lo que más me gusta después de los videojuegos es hablar de los videojuegos. Así que...
En eso sabes tú que lo tenemos en común. Es algo que se necesita en esta vida. Si te gusta algo, hablar de algo.
Hay que sacarlo.
Eso, efectivamente. Pues nada, Julio, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por compartir tu sabiduría, ¿no? Con Psychonaut 2, que con este repaso que le hemos dado. Y poquito más, esperar que salga algún jueguecillo otra vez en el Game Pass, que le demos los dos a la vez al juego y que nos den ganas de hablar de él.
Seguro que sí. Ahora no será, porque ya sabes que yo soy poco... Sí. poco alero, pero vamos, en el horizonte se vienen muchos juegos al Game Pass y más de uno le vamos a pegar fuerte y flojo.
Seguro. Bueno, Julio, no te robo más tiempo. Y muchas gracias por pasarte por aquí.
Gracias a ti.
Y bueno, todo lo bueno se acaba, amigos, y tras esta amena charla que hemos tenido con Julio sobre Psychonaut 2, terminamos la pistachería de esta semana. Pero como siempre, antes de irme, comentaros que gracias por aguantarme una semanita más, y que si os ha gustado el programa, le deis a me gusta y que lo tenéis ahí en el reproductor de iVoox, ahí muy bonito, es como un corazoncito, ¿no? Pues pincháis ahí, que no cuesta nada, no os cuesta nada pincharle, y me hacéis muy feliz, ¿no? Y si encima de todo compartís la dicha de esto que es la pistachería en redes sociales, pues ya, me hacéis un tío, me hacéis un tío de verdad.
Y por Dios, comentad el programa, comentadme cositas, ¿a qué habéis jugado esta semana? ¿Qué os ha parecido las noticias? ¿Os han gustado o no os ha gustado Psychonauts? Comentad, que también es gratis, que nos cuesta dinero, no os va a subir la tarifa de datos ni nada. Ahí escribís el comentario, que ya sabéis que yo respondo a todo, que me mola hablar con vosotros, y así pues interactuamos. Que se note vidilla, que se me va a decir, esta gente de la pistachería está muerta, no habla, son gente sin alma. Y eso no es verdad, somos pistacheros, somos tíos ahí, que nos mola hablar de todo. Así que ya sabéis, comentad, que mola mucho leerlo y siempre hablar con vosotros. Así que bueno, hasta aquí el programa y ya sabéis, soy Óscar García y esto ha sido La Pistachería. That's why you will not survive. Tell you now, it may not go over well, and it may not be for the while. No way that I spell it out, but you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive.